Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos un lunes más a Los Toros en la Radio. Cuando es 20 de marzo de 2023. Bueno, pedimos disculpas a la audiencia por estos dos lunes que hemos faltado por compromiso de la emisora, porque ya estamos en las previas de Semana Santa. Y había Vía Crucis, ¿no, don Juan?
Así es, el Vía Crucis de aquí de... ¿Qué suena por ahí?
¿Alguien ha marcado gol, ¿no? No sé.
El Vía Crucis de la Semana Santa oficial, ¿no? De Huelva. El primer día lo suspendimos porque...
Hubo lluvia,
lo suspendieron ya. Hasta la próxima semana y ya está. Al final nos ha pillado dos semanas, pero bueno.
Bueno, y decirle que tenemos dos lunes y después ya de lleno otra vez otro parón por el tema de la Semana Santa, ¿no? Que,
ya, claro.
Que la retransmite Hispanidad Radio íntegra.
Bueno, no íntegra, no. Retransmitimos el domingo de Ramos, el lunes y el martes, nada más. Un poco nos acercamos a las hermandades de los barrios y ya está. Y lo otro para las televisiones y todo esto. Así que nos acercamos un poco a lo nuestro, ¿no? Al barrio.
Bueno, pues muy bien. Vamos a presentar a la mesa con don Esteban Fernández.
Buenas tardes a todos y felicidades, don José.
A los Pepe y a los papás, a todos.
Que ¿no? Aunque parezca raro, es hoy.
Es verdad.
Es hoy, día San José. Sí, no mires así, porque San José ayer cayó un domingo y la iglesia lo pasa el lunes. Aunque suena raro, pero vamos, hoy es San José oficialmente.
Bueno, siempre ha sido el 19 de marzo, ¿no?
No, pero cuando San José cae en domingo, ya. El precepto va por delante de los santos. Entonces, bueno.
Marín, bienvenido.
Muy buenas tardes. Muchas gracias, Esteban, por la felicitación. Aunque me conoce todo el mundo por Marín, pero yo soy José también. Muchas gracias. Buenas tardes.
Don Alfonso Leandro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un placer verte por aquí, de verdad.
Encantado de compartir el tule con vosotros. Para mí sabe que es un placer venir a la emisora.
Así es, de verdad te agradecemos que además que te se llama y te ofrece del tirón. Uh-huh. ¿Y don Juan Brandón?
Hola, muy buenas. Yo también vengo celebrando por ser padre, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a empezar con Juan, que Juan tuvo una actividad con su peña del Castoreño, una visita al Campo Bravo a Cuadri, que siempre es muy grata, ¿no?, de visitar.
Hombre, era una asignatura pendiente, ¿no? Como lo teníamos ahí, pues bueno, y lo hemos visto tantas veces individualmente, que bueno, en grupo fue muy bonito, ¿no? Y estaba el campo precioso, los toros impresionantes, ¿no? Y la verdad que de la finca que nos lo han enseñado bien, como te gusta a ti, Pepe, tranquilito, el toro parado, andando.
Cercano, lo
acercaban andando, sin alterarlo. Muy bonito, la verdad que muy bonito y... un grupo muy numeroso de socios, la centena, ¿entiendes?, y muy cercano, y bueno, y la verdad que echamos un día estupendo, todo y el trato, ¿no?, de...
En verdad que habéis ido muy lejos y os faltaba esto del Campo Bravo de Cuadri, increíble, vamos.
Como lo tienes ahí, pues bueno, y como te he dicho, estaba ahí pendiente de visitar, ¿no?, y bueno, y se terció ya hacerlo este año, que tocaba.
Te acompañó también Marín, esa era una jornada bonita, ¿no?
Claro, hombre, allí come uñas, como me dicen, en casa, mi segunda casa, y hombre, ya que se acercaba el amigo Juan con la peña, pues había que acompañarlo, ¿no? La verdad es que un día una mañana muy agradable, y bueno, esperando que vuelvan por allí, la verdad es que...
Es buen trato, ¿no?,
de la casa,
¿no? La verdad que impresionante, ¿no? Que no faltara todos los detalles y además
este año lleva una camada espectacular, muy bonita, ¿eh? Quizá la más bonita de la historia.
Yo no diría la más bonita, yo he visto camadas muy bonitas ahí en conjunto, sí, cierto, es verdad que la cabeza de Camal, la corrida de Madrid, la puntera quizás sí sea la que más cara y más presencia tiene de lo que yo llevo visto ahí en Casa Cuadri. Pero en conjunto yo he visto camadas ahí muy, muy bonitas. Y yo creo que este año se van a quedar toros por detrás, que creo que los ganaderos, no sé si tienen pensado dejarlo para cinqueños, pero todavía hay toros ahí que en el campo que son una preciosidad. Pero la cabeza de cama sí que es espectacular.
Bueno,
la
corrida de Madrid... pero los novillos también. Los novillos me han gustado más que nunca.
Sí, la verdad es que los sementales nuevos están dando... La verdad es que las camadas que vienen por detrás vienen en consonancia casi con esta, ¿no? Que es la primera que sale. Yo creo que los sementales nuevos, lo que hace falta, gracias a Dios, aparte de la presencia, es que cumplan, ¿no? Hay mucha esperanza puesta en ellos y sí es cierto que la ganadería no ha pasado últimamente por un buen momento, y esperemos que el resultado de las novillas que se han visto estos años atrás, que han sido bastante buenos, se sigan cumpliendo en corrida de toro, ¿no? Y que podamos volver a disfrutar de lo que es el toro de cuadri.
Esteban, a ti te gustó, ¿no? Cuando fuiste al campo, que fuimos hace poco, también, era un mes, ¿no?
Sí, tres semanas. Y... pues la verdad que pasamos un día excepcional, porque, hombre, montarte los remolques a las... cálculo que son las 11, nos bajamos a las 2 menos cuarto. Allí nos dio tiempo a hablar y a arreglar el mundo, ¿verdad, Marín?
Sí.
Sí, hasta los coquillas de Sánchez Fabre salieron. Imagínate ayer la camada excepcional. Yo sí le noto un puntito más baja de presencia, no de cara, de presencia. Ojalá. Yo una cosa que vengo reivindicando, que no me gusta el toro 650, me gusta el toro de 590 y de 580, por aquello que puede tener evidentemente más habilidad, eso es lógicamente lo dice la física, ¿no? Esos 40 50 kilos de más que no le sirven, porque ese toro tiene una caja enorme, y el toro que tú lo ves en el mes de febrero y marzo están rematados. Tú vas a cualquier otra ganadería y te cuesta trabajo, sin embargo esos toros están ya, por eso los ganaderos estamos diciendo, estamos no asustados, pero ojalá llegase ya julio Madrid, ojalá llegase Valencia, porque estos toros se nos fue lástima mañana pasado, ¿qué hacemos? Es decir, que mira que están escogidos desde el mes de octubre casi, o noviembre, claro, ¿no? Claro. O sea, que una ganadería muy especial en todo, y en esto también.
Alfonso, ¿has decidido visitar Campo Bravo o Novence?
Conozco algunas fincas, conozco algunas ganaderías, estoy emparentado con la familia Domínguez Camacho por mi sogra, pero no la conozco, ¿sabes? Que somos familia, pues familia estamos política, estamos y no la conozco. Pero sí, conozco la de Cuadri, conozco Diego Garrido, Guillermo Acosta, conozco la de Chamanco también, está también, en Garruchena, en fin, conozco y fuera del entorno provincial también. El año pasado estuve concretamente en lo de Algarra, lo de Luis Algarra Polera, que por cierto ahora nos trató fenomenalmente bien, porque es una anfitriona magnífica. Y se recuerde más que, esperamos que sí, conozco bastante el Campo Bravo. Dentro de mis limitaciones para desplazarme, si voy con cierta seguridad. No lo que yo querría, pero bueno.
Quisiera, ¿no?
Quisiera, exactamente.
A nosotros, la verdad, es que nos engancha mucho. Todo Marín, que lo tiene como despacho de su casa, lo tiene allí.
hablando de Cuadri, que la corrida de Madrid. ¿Para cuándo era la corrida de Madrid?
No tiene fecha, después de San Isidro.
No tiene fecha, en un principio se baraja. Yo lo que sé no es por la casa ganadera, es por fuera.
Julio, ¿no?
En julio, se baraja a principios de julio.
El primer fin de semana
de
julio.
Sí, principio de julio.
A ver si entra, porque creo que son cuatro corridas de toros nada más las que hay.
Está confirmado.
Magnífica la elección, porque estamos deseando, es una pena que no esté...
Y los tres toros para Valencia, que hoy ha salido el empresario de Valencia comentando la corrida torista que tienen preparado. Y ahí están los tres toros.
Desafío.
Y después te he escuchado decir que la cama es más baja.
No,
pero
no.
Es más baja, ¿no? Como no he entendido.
Que tiene
pero
un poquito
tiene
más menos
pero
volumen.
Tiene más cara.
Eso sí.
Es que es el arquetipo que piden ahora mismo. O sea, el toro bajo, pero con cara.
Claro. Sí, ahí. Para... Yo lo veo más guapo que nunca. Armónico los pitones.
Y más baja, lo que dice Alfonso, hay toros que sí se les nota ya que son más bajos, ¿no? Yo se lo estuve comentando a Esteban, por ejemplo, hay un par de toros en Madrid que del pecho a suelo tiene una cuarta, o sea, tienen dos manitas delante y sí se ven toros mucho más bajos, ¿no? Yo creo que es la selección por los sementales nuevos, el fruto de los sementales nuevos, que yo creo que ellos, pues bueno, están haciendo no una selección diferente, porque realmente no pueden variar mucho, pero sí el concepto de toro que quieren sí que van en consonancia de lo que dice Esteban, ¿no?
El trabajo sí es diferente. Y es hora también que muchas veces que se modernice un poquito algunas ganaderías y no se mantenga siempre a hacer lo mismo. Si se ha mejorado la alimentación, se ha mejorado el manejo, la sanidad, y entonces a veces que esas ganaderías, pues a veces, pues mira, ellos han hecho para repartir los lotes, ¿no? Los lotes de hembra, ¿sí? E intentar mover dentro de ganaderías, ¿qué es lo que podemos hacer? Allí no hay corredero, no hace falta, porque allí cada cercado, aquello, yo qué sé, son 20 Bernabéu de grande, ¿no? Una burrada, o sea, es absurdo. Entonces, dentro de esa ganadería, lo que tú sí puedes hacer es aplicar las técnicas nuevas, modernas que hay hoy. Son tres chavales nuevos y que lógicamente tienen una formación, una mentalidad de gente de hoy. No puedes repetir lo mismo de antes y esperar que de 30 toros te salga uno. Mire usted, vamos a intentar que me salgan 6 de 30. Entonces, ese manejo es el que tú tienes que partir la cabeza y decir,
bueno, pero yo tengo algo. El fruto de la nueva gestión se va a ver más tarde, ¿no?
Hombre, bueno,
todavía
claro,
muy pronto, ¿no?
Claro.
Todavía,
ya se van viendo, Pepe, porque aunque Fernando sí es cierto, verdad, que en el 2019 fue cuando él oficialmente dejó la ganadería, pero sí es cierto que ya los sobrinos venían trabajando con él unos años antes. Entonces, sí, sí, digamos que los novillos que se vieron en novilladas el año pasado, quizás, no estoy seguro si esta cama de toros es la primera que ya los sobrinos, digamos, tienen más control. O sea, es más de ellos, ¿no?
Juan, ¿qué sientes?
Eso estaba diciendo yo. Claro que no es fácil cambiar un estatus de una ganadería, ¿no? No se cambian dos días. Esto sabemos que viene a largo plazo, ¿no? Pero bueno, se le irá viendo a ver resultados. Yo creo que viene bien. Además, el toro de cuadri con tanto volumen, a lo mejor le viene bien. Siempre va a tener respeto, vamos.
Sí, pero el toro de cuadri cuando empezó y tenía 550. La primera corrida de Madrid era de ese tipo. Después, años después, 600. Se fijaron los caracteres. Eso sí están fijados. Pero se le metió 100 kilos más. Y eso, para mí, después la corrida ha salido muy parada. Vamos a ver, muchas veces lo hemos escuchado, entonces yo lo voy por tanto por ciento. Yo no quiero que me salga uno, me salga aragonés, me salga uno. Yo lo que quiero es que el tanto por ciento me suba, sí, que el toro tenga movilidad. Y hoy sabemos que con una corrida que no se mueva ya puede ser la mejor del mundo, que aquello no tiene. Cuando esto empieza a moverse y se vea que es un toro que tiene una presencia, pero no el excesivo miedo que tienen hoy los profesionales, que desde que están comiendo al mediodía ya están pensando cómo tirarle las banderillas. Es decir, todo eso, me sabe lo que estoy diciendo. Y el pecador igual. Es decir, esa especie de fama que tiene ahí la leyenda negra de que, me toca los cuadris, vamos a ver cómo salgo de esto. Sí, vamos a ver, pero vamos a ver si el toro tiene esa maldad, no la tiene. Sí. No antes de.
El miedo está creado, sí, ¿no? Porque lo hemos visto en Cortegana,
sí,
que había uno predispuesto y
claro,
se puso a banderillar allí y la formó, ¿no?
Claro. Hay muchas psicosis alrededor del hierro, no de este hierro, sino de varios hierros.
Sí.
Pero especialmente en lo de cuadri, por ejemplo, en Cortegana, Juan, como dice, bueno, se ve. Yo he visto cosas peores, ¿eh? Yo he visto la novilla de Calasparra del año 2019, fue aquello, tiraban las banderillas de lejos y salían, se tiraban.
No, y la corrida del año pasado, ¿no?
Y la corrida de Ceniciento del año pasado fue tanto de lo mismo, ¿no? Y ahora llegas a Cortegana y te ves que un hombre le pone en la misma corrida de toro nueve pares de banderillas y se desmonteran siete.
Y los demás no.
Bueno, hay una cierta psicosis, ¿no? La verdad es que. Pero bueno, esperemos que. A mí me da miedo lo que dice Esteban, que se muevan, que se empiezan a mover, me da miedo.
Pero yo creo que lo de cuadri, lo que tú le haces a lo de cuadri por arriba siempre protesta.
Eso sí, por arriba, todo lo que se le haga a los toros por arriba aprende.
Eso se orienta y el encaste cuadri es que se orienta muy rápido y ahí atacan, evidentemente. Pero al toro de cuadri hay que ponerle por abajo. El toro de cuadri es para verlo con la puya y para verlo con la muleta.
Y sobre todo los terrenos también los acusan mucho. Los terrenos, todo lo que se le ha pegado a tabla, el toro de cuadri no lo quiere. Lo que quiere son los medios. Y se han visto en muchísimos, muchísimos toros que te los llevas al medio. Incluso el mismo de Alejandro Conquero del año pasado en Cortegana empezó con una tanda en los medios, dos tandas en los medios enormes. O sea, Alejandro estuvo enorme con esos dos toros. Luego se equivocó, se lo llevó a tabla. El toro de cuadri en tabla está pendiente a todo el que se mueve por el callejón, al que está en el burladero hablándote, no quiere tabla. Entonces yo creo que los terrenos también influyen mucho. Lo que dice Alfonso, evidentemente, de hacerle las cosas por arriba, que aprende mucho, y los terrenos.
Bueno, siguiendo con el mundo de las peñas, hay que decir, ¿no?, que también la otra peña de Triguero, la Divisa, también en una de las visitas programadas para este año, han ido a Murteira Grave, a Portugal. También han hecho una jornada espectacular, campo muy bonito, y Murteira, porque también tiene un mucho tirón, un toro con una presencia preciosa y una historia muy bonita, ¿no, Esteban? Habíamos hablado un poquito de nosotros fuera del micrófono de la historia de que viene de Tamarón.
No, sí, bueno, ¿qué quieres que yo te cuente de Tamarón? Eso es para dar una conferencia. Yo creo que es una de las cosas que poco se sabe, se conoce. Porque el toro de actual no nace en Jandilla, nace en Las Lomas. En Las Lomas de Vejer, que es lo que está colindante. Y eso lo tenía el séptimo marqués de Tamarón. Y bueno, o sea, los Moros Figueroa, para que me puedan ir entendiendo. Y los Moros Figueroa, dado un momento, estábamos hablando hace casi 100 años, porque resulta que en 1923 es cuando lo compra el conde de la corte y se lo lleva a Jerez de los Caballeros. Este año hace 100 años, de estas cosas que le gusta siempre. Y claro, cuando se lo lleva allí, pues bueno, después vienen los dos meses, se introducen y el Mora Figueroa, bueno, una familia, te puedes imaginar, ellos optaron por dejar la ganadería. La ganadería tenía ahí, pues ahí venía todo de Murube, de la parte de Murube, línea Ibarra, como es natural, tenía Olcola también. Y de esa mezcla, lo tomaron, pues bueno, pues al cogerlo el conde de la corte solo no funcionaba. Entonces lo que hicieron muchos era coger los sementales del conde de la corte y mezclarlo con vacas de Núñez. Y de esa amalgama, porque lógicamente los domeros tenían ni idea de toros. Era Mora Figueroa, Ramón Mora Figueroa.
Domero de los vinos, ¿no?
De la familia de los vinos. Cosas de la vida. Después los Mora Figueroa dejaron todo eso y se dedicaron a Coca-Cola, y hoy son, bueno, es la tercera fortuna más grande de Andalucía, a Coca-Cola European Partners. En fin, que son una familia. Y bueno, la loma que estoy diciendo, la finca se tiene 12.000 hectáreas, eso es Vejer, todo eso es Vejer, eso es una burrada, una barbaridad lo que hay allí. Pues eso es el origen de Tamarón. Por eso todos los ganaderos de Murteira, todo el mundo quiere ir al origen. Claro, el origen es complicado porque tú has metido 100 años por dentro. Y 100 años por ahí ha habido cruce, mezcla, ha habido de todo. Es muy difícil. Entonces todos dicen, cuando es puro Tamarón. Claro, lógicamente que no se ha mezclado por ahí. Eso es muy difícil.
Claro. Bueno, imposible, ¿no?
Cuando tú dices puro, me estás hablando el 100%. No me estás hablando el 50, el 25, el 75. Porque muchas veces hay de otros sementales que has metido y tienes ahí unas mezclas para fijar tú los caras. Porque es muy difícil fijar los caracteres cuando tú tienes un 25, un 50, un 75 de otros sementales. En fin, es complicado, ya lo sé. Pero bueno, de eso pasé otra tertulia aparte.
Ahí está. Bueno, y ahora, el motivo de que esté aquí Alfonso Leandro es que también la peña de José Dobrado de Palo de Frontera también inicia su temporada de acto con su preámbulo para la fiesta de San Jorge, con una charla con lo que es muy interesante, que va a tener lugar en la Casa Vicente de Cultura, Vicente Alessandre, que este señor va a entrevistar nada menos que a Curro Díaz, y el título es Un torero de culto. Una cosa muy bonita.
Pues sí, estoy muy muy ilusionado. Es el próximo viernes a las 8:30 de la tarde, como has dicho tú bien, en el Salón Vicente Alessandre de Palo de la Frontera. Y nada, pues contacto con la peña, me propusieron, digamos, hacer una charla coloquio con Curro Díaz, por mí encantado, porque es un torero que admiro de hace muchísimo tiempo. Es un torero que ha tenido una trayectoria muy compleja, un torero que tomó la alternativa en el año, creo recordar, 1997, y hasta el 2003 no rompió definitivamente. Y la verdad que estoy encantado y muy ilusionado, digamos, con compartir ese rato con Curro Díaz, que me parece un magnífico torero y una gran persona.
Dentro de la propuesta está el coloquio que cierra el acto y lo abre el pregón de Juan León Lozano, que ya dio un pregón en Huelva, el presidente del Teatro de Huelva, nuestro amigo Juan. Y va a ser una especie de pregón, porque también el tiempo, claro, ha fundido cosas. El tiempo es limitado para ambas actividades, ¿no?
Claro, vamos, yo no sé qué el tiempo, yo más o menos tendré una media hora, 35 minutos. O sea, con un prólogo que hago de Curro Díaz y después hacemos una pequeña entrevista, digamos. Y lo de Juan León no sé exactamente cuánto durará eso.
Sí, creo que otra media hora.
Otra media hora más.
Él tenía una idea de un cuarto de hora, el otro día le dijeron que lo estirase, evidentemente, a media hora. Claro, sí, un cuarto de hora es un poco. Y entonces decía, ¿y ahora cómo meto yo esto? Porque le habría complicado tu derecho por un cuarto de hora que te digan que mete el doble. Pero en fin, Juan es capaz de. Sí, sobre media hora.
Entonces, lo mío más o menos son unos 35 minutos, 40 minutos a lo sumo. Pues en eso consistirá. Y otra cosa iba a decir que una de las cosas que yo destacaría un poco del tema de por vos se habla de Curro Díaz es, como he dicho anteriormente, la complejidad en cuanto a su carrera y que mantiene una reputación en el mundo taurino, sobre todo de los aficionados, quiero decir.
No, y, de, torero, y de los profesionales.
Que es un torero de aficionados, estamos hablando de aficionados, no de público, es un torero. Sí, sí. Y los profesionales. Mira, el otro día estuve yo con Rafael Cuesta, mandrillero, en Sevilla, estuve con él hablando y estuvo a sus órdenes. Y me habló excelencia de Curro, tanto profesional como la calidad que tiene, porque un torero de una calidad excepcional. Sí. Entonces, ya te digo, estoy muy ilusionado y con ganas ya que sea el viernes.
Es un torero que tiene mucha capacidad, ¿no? Es capaz de lidiar hoy Vitorino y mañana Juan Pedro y el otro día. Y se enfrenta, ¿no? Se enfrenta.
Encaja en una plaza primera, encaja en plaza segunda, plaza tercera.
Aquí en palo, ¿no?
En una corrida de cuadro cuando triunfó. O sea, él rompe como torero en una corrida de toro de Cura Valverde. Bueno, lo diré ayer en el prólogo. Entonces, a relón seguido le propusieron una de Celestino Cuadri y también triunfó con la cintura. Lo que pasa es que creo que pinchó. O sea, que es un torero de no se considera un torero de mono encaste, el torero de corte artista, el torero de rigor, de la pinturería, porque es un torero de una calidad excepcional. Siempre se perfila un toro con concreto, de una línea concreta. Curro es un torero de vamos,
Curro tiene
entiende los encastes prácticamente todos los que hay ahora mismo.
Curro tenía, o sea, una particularidad de nacimiento, ¿no?
No tengo yo conocimiento de eso.
¿De qué te refieres?
No, refiere.
Que nació en la habitación de Murillo Manolete, ¿no?
Efectivamente. Ah, bueno, eso me enteré yo, investigando un poco en mi archivo, sí. Que efectivamente...
En Linares.
Nació en el mismo hospital que murió Murillo Manolete.
El hospital de los Marqueses.
Y en la misma habitación.
En la misma habitación, ¿no?
Yo recuerdo aquella tarde de San Isidro que hizo Alfonso con la corrida de Cuadri, con un toro taconero, creo que se llamaba el toro, y estuvo enorme. Aquel toro, si le mete la espada, se ha pegado un pelotazo gordo Curro Díaz, y después, bueno, pues la corrida de palo aquel día de agua, o sea, estuvo con
hubo un momento mágico con el trueno
con Crisantemo
en los medios
estuvo
el centro de la plaza, ¿no?
Ahora muchas veces entramos en la dicotomía de hablar de figuras del toreo, pues mira, por el culo y figuras del toreo, en fin, lo que sabemos ahora mismo todo de todo el arquetipo de figuras del toreo, ¿no? Talavante, figuras del toreo, que no lo dudo que sean figuras del toreo. Pero yo muchas veces me pregunto, ¿y Curro Díaz no es figura del toreo?
Figurón.
Vamos a ver, un torero que es lo mismo toreo una corrida de toro de Celestino Cuadri, una de Pala, y otra del Cura Valverde, o otra de Fermín Borque, o de Juan Pedro Domé, o de...
No, y además que...
Es que la figura es el toreo antes, tipo de encaste.
No, pero es que dentro de ese circuito de los duros, ¿no? Podemos decir que el circuito es el más artista.
Totalmente. ¿Eh? Totalmente.
Es el que intenta de partida hacer toreo bueno.
Yo estoy de acuerdo con Alfonso, totalmente de acuerdo. Yo siempre tenía Curro Díaz por un figurón del toreo, no por una figura, sino por un figurón del toreo. No por nada, sino porque es que le caben en la cabeza un montón de toros. Y para mí eso es una figura del toreo es esa, en la que le cabe en la cabeza un montón de castes y un montón de toros.
Y nunca está mal, Nunca está mal. Un torero que se no tiene registro,
ten en cuenta que tiene 48 años y un torero que tú lo ves está en forma, muy preparado, ya te digo que tú lo puedes, lo adaptas, no es un torero, es un torero aficionado, por supuesto, en Madrid tiene sus partidarios. Ahora, claro, tú ese torero le ha tocado muchas veces, de hecho, cuando no hemos visto antes recordabas la alternativa, ¿no? Fíjate el cárter de la alternativa, no se le ocurre a nadie tomar una alternativa con Juan Carlos García y Sebastián Córdoba.
Con toros de Valdemoro, una corrida de toros de...
En Linares.
De encaste, con la procedencia. Pero bueno, que una ganadería poco conocida, quiero decir, que no es Juan Pedro, porque normalmente los toreros, aunque sean, digamos, de trayectorias ínfimas como novilleros, siempre toman la ganadería con dos figuras al toreo, entre comillas. Es que parece que la alternativa de Curro Díaz, para tomar alternativa y retirarse al día siguiente, quiero decir. Entonces, la profundidad y la categoría de ese torero, que uno simplemente hubiera visto esa alternativa y bueno, pues este chaval, el pobre, cuantito acabe la corrida de toro esta, se corta la coleta. Y de toda la trayectoria que tiene, que lleva 25 años ahí al pie del cañón.
La constancia, ¿no?
De una categoría y un pozo extraordinario.
Sí, Valdemoro está allí en Vilche. Y bueno, en Caste, Murube, Gamero, Andillas, o sea, ahí tiene de todo.
Lo que pasa es que él tiene el entorno de su crianza, el Linares, han sido muy taurinos, ¿no? Él ha mamado el toreo desde chico.
Bueno, tengo entendido también que hay una persona que incidió mucho en su carrera, que ha sido su padre. Su padre ha sido un buen padre, porque hay muchas veces que los toreros, entre comillas, no tienen el padre, digamos,
adecuado
a cómo se perfila un torero en cuanto a su carrera, ¿no? Y yo creo que el padre ha sido clave en su carrera. Incluso podría hablar con cualquier apoderado, con Ignacio González, con el propio Jorge Buendía, que dice que el padre es una persona extraordinaria.
Los padres, a mí me mandaba Juan quizás una cosa del fútbol, ¿no?
Esto es del fútbol y los toreros.
Que los padres son muchas veces los peores, ¿no?
En este caso, es todo lo contrario. Uh-huh. Yo creo que Paco Díaz es una persona clave en la carrera de
verdad, pero es cierto que hay muchos padres de tanto de futbolistas que exigiendo a los entrenadores que lo pongan y de toreros, ¿no? Metiéndose donde no deben y estropeándose.
Yo he tenido conversaciones con algunos toreros, no voy a decir que mi padre me metió la pata, vamos, a mí me lo han dicho algunos toreros, incluso de Huelva, ¿no? Lo hace por la familia, tiene que estar lejos del toro.
Sí.
Controlando de lejos y ya está. Yo pienso porque te duele. Y en el toro hay que tragar mucho al principio.
Es un mundo muy
complejo. Los padres normalmente suelen ser aduladores. Entonces, lógicamente, esto es maravilloso, esto es fantástico, todo lo que sea. Entonces, claro, lógicamente, y más en los tiempos de hoy, de que un novillero que está empezando ya lo hacemos como figura
estelar.
Ha habido casos también como el de Espartaco, padre, ¿eh? Espartaco, padre.
Sí.
Espartaco una vez pinchó en un toro, a lo mejor otro le cortó las dos orejas. Pero el toro que me hizo cuando volvió de viaje ese tuvo que ir al carretón y llevarse hasta las 6 de la mañana tirándose al carretón. Quiero decir que hay padres que han sido clave en la carrera de sus, ¿no?
Sí, señor. Espartaco padre, de verdad, él siempre lo dice, no el hijo, ¿no? Que ha sido todo, casi todo se lo debe a él.
Porque sí, claro.
Esa profesionalidad que le inculcó, ¿no? Que
exigente.
La verdad que Burro Díaz es un torero desconocido, ahora que más o menos he entrado un poco en detalles con este torero. Es un torero extraordinario, ¿eh? O sea, es digno de encomio la trayectoria que ha tenido este torero en 25 años de carrera. Como ya creo que son 27 años de matado de toro. Y ha sido un torero de una profundidad excelente, ¿eh?
Sí, señor.
Yo creo que lo veremos en palo, ¿no?
Sí.
Ahora, ¿no?
Posiblemente.
Lógicamente, viendo el empresario, está cantado, ¿no?
Bueno, vamos a tener la suerte otra vez. ¿Es la tercera vez?
Lo vamos a ver antes en Calaña. Este fin de semana no podemos olvidar el festival que organiza Jorge Buendía en Calaña. Vamos a ver cartel, Esteban, que es el 25, ¿no? Que es el día del cambio de hora.
Bueno, el domingo a las
5. El 26, ¿no?
El domingo.
Domingo 26.
El domingo 26 a las 5, sí.
Y se da ahora mismo este fin de semana dos circunstancias muy bonitas en la provincia de Huelva, ¿no? Dos festejos en dos lugares donde hace muchísimo tiempo que no se celebraba en toros.
¿Pero a cuál te refieres?
A Calaña,
sí.
En Calaña es uno y el otro es el de
Villagrasa, no, pero no, es en abril.
Bueno,
este fin de semana ya me ha dejado, espérate, a ver si me pierdo.
Este de Calaña de este fin de semana,
sí,
y
sí.
El de Villagrasa, ¿no?
Y el de Villagrasa,
que pone que 30 años sin
en Villagrasa 30 años sin toros.
30 años, yo no sé si era en los tiempos de Tairano, había un chaval novillero de allí, ¿no? Un becerrista.
¿En Villagrasa?
El Cubi, ¿no? O el.
El Cubi. El Cubi de Villagrasa. Miguel Ángel Pozar Cubi.
Ahí está, y a lo mejor con él sí hubo festejo allí.
Yo no recuerdo al Cubi torear en Villagrasa, yo no lo recuerdo, pero sí sé que fue el último que por allí, de vez en cuando ahora lo vemos con las fotografías en Sevilla y demás, al Cubi. Pero bueno, yo no recuerdo festejo en Villagrasa, del Cubi.
Pero mira, es bonito, ¿no? Recuperar una plaza así, y además con un cartel netamente onubense de aspirantes al toreo, como que la cantera de Huelva puede estar mismo orgullosa, ¿no?
Sí, hombre, pues el cartel pone Enrique Toro, el Cumbreño, Carlos Tirado, Guillermo Luna, el Cano, Juan Antonio Vázquez. Yo cambiaría el orden. Primero el Cumbreño, segundo Enrique Toro, porque el Cumbreño es del 99 y Enrique Toro es del 2020. Quiere decir que tiene un año antes. El cartel yo lo veo que está equivocado, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Eso es lo de menos.
Y son de San Juan, de Cumbres Mayores, de Ayamonte, de Huelva.
Uh-huh. De Triguero.
Y el último es de
Juan,
Cortegana, ¿no?
De Cortegana, Juan Antonio Vázquez. Hombre, y la verdad que hay tres que están con la Asociación Antolia.
Sí, con Miguel Carrasco.
Hombre. Oye, empezar este año en tres meses y ya meter ahí tres.
Es muy bonito, ¿verdad? Está muy bonito.
El cartel es muy bonito.
Si no lo hacemos esto en Huelva. ¿Dónde van a torear estos chavales que están empezando?
Esto, Alfonso, de los tiempos de los años 60, cuando Paquito Pirfo, Santi, todo esto.
Yo era, yo era pequeño, pero recuerdo los inicios de... Bueno, los inicios. Ya yo era un zagalín, era un niño todavía, y Paco Pirfo ya estaba toreando, ya tenía ya una edad... Y me acuerdo perfectamente, ¿no?, de la época esa, ¿no? De Paco Torres, Miguel Conde, de... Y Salvador Ortega ya posterior, y en fin, había un ambiente tan muy bueno.
Claro, había mucha cantera, me tenía
que decir. Era el cambio de la, digamos, de la vieja a la
esto es todo también
a la monumental, ¿no?
A través de David de Miranda, ¿no? El furor que causa en la gente joven, ¿no? Tener un torero pujante y que quiera que no quiera, le levanta a la afición, ¿no? Hacia afición.
Lo sorprendente es que en Huelva, sin tener escuelas taurinas, tengamos ahora mismo tantos chavales así funcionando, ¿eh?
La pena es que en Huelva todavía no tenemos los cimientos para una futura escuela y que verdaderamente que estén profesionales al mando de ella y que los políticos una vez por todas den el paso. Tengo entendido que Gaby Cruz, el alcalde, ha intentado está por la labor, ¿no? Vamos a ver si verdaderamente eso se traduce en un futuro, una realidad, ¿no? Sí. Porque en Huelva profesionales hay, desde luego, para llevar eso.
Vamos a decir que el cartel de Calaña, ¿no? El cartel que es el del domingo.
Espérate, que se me ha ido. Hay dos rejoneadores, Andrés, ¿no? Andrés Romero,
Ruiz Fernández,
y después, lógicamente, pues bueno,
Doctor Lapié,
Curro
Díaz, Finito de Córdoba.
Exactamente.
Y después, dos novilleros sin caballo, que uno era el Quique
y Tirado.
Carlos Tirado. También muy bonito el cartel, ¿eh?
Cartel bonito, interesante.
Tanto para el toreo a caballo como matadores de toros y dos chavales de aquí de la provincia.
Y los toros Alba Real, me parece que son, ¿no? Los cuatro.
Sí. Los cuatro a pie son de
Alba Real.
Son de
Alba
Real, ¿no?
Alba Real. Y lo de Villarraza, la verdad que es un placer, una alegría, ¿no? A mí me falta el lunar. De que no hay 6 herales en la provincia de Huelva. Va a tener que traer una ganadería de la Algaba. Pone Guillena, pero es de la Algaba, hermanos Lunar. Ya, hombre, no costaba trabajo, ¿no? Traer una ganadería de Huelva. O sea, que hubiese sido bonito, no. Redondo.
Estos chavales están muy toreados, están, aunque son nuevos, no hay escuela, pero están muy metidos. Lo están ayudando mucho en todas las ganaderías de Huelva, ¿eh? No paran en la ganadería, ¿eh?
Oye, y respecto al festejo de este fin de semana pasado en Valverde del Camino, Sana Villada con caballo, que no hemos podido asistir, pero nos ha alegrado mucho de que haya un entradón, ¿no? Tiene tirón.
Tres cuartos largos.
Pero con todos foráneos, ¿no? Todo gente de fuera que han traído sus respectivos camionetas, como antiguamente también, con mucho tirón, y por lo visto la novilla salió muy buena, ¿eh?
Apolinar, eso es Núñez, eso es muy bueno, hombre.
Ha salido Apolinar, muy buena y los chavales han estado muy bien.
Yo siempre sigo faltando que Daniel Vázquez tiene que estar ahí, hombre, el chaval de Hinojo.
Sí, señor.
Yo, ¿qué quieres que te diga? Cuando se hace con dinero público deben de entrar las provincias. Más allá de un baremo, no baremo y toda esta serie de cosas. Yo creo que tenemos uno y traerlo aquí a Huelva, y igual que Cádiz, igual que Carmel, ustedes se preocupan de que el Meiji vaya a San Lucas, ahora Ubrique. Yo todas esas cosas que están a estas esferas, hombre, uno de Huelva podía entrar, hombre. Eso es así, eso es... Y que ahora estamos en este momento de este, pues sobre todo este año, que hay elecciones, ¿no? Y al haber elecciones, pues ya sabemos cómo están los políticos, están todos ahí, tú sabes, intentando arrimarse al mundo del toro. Para cosas buenas y para cosas, digamos, menos buenas, ¿no? Porque muchas veces te prometen cosas que a lo mejor no son muy viables y no son muy posible realizar, ¿no? Las buenas intenciones, ¿no? Como dijo el otro día el viceconsejero, ¿no? Lo del reglamento único, que eso es imposible totalmente, ¿no? Pero bueno, son cosas que, bueno, si se lo intentan, bienvenido sea, pero...
Oye, dentro del panorama también, ¿no? El avance de carteles con respecto al interés del aficionado nubense, ¿no? Lo de Mérida con David de Miranda, con el mano a mano prácticamente con Morante, y las que hacen práctica desde Marcos Pérez, y un novillero, Daniel Trujillo, también de la zona. También bonito, ¿no? Con el que poquito a poco vaya sumando fecha, y es muy pronto, él también es el 15 de abril, ¿no?
El 15 de abril.
Coincide con
sí.
Villarraso.
Sí, coincide con Villarraso, sí, el sábado. Oye, pues hombre, para Mérida es un pelotazo, porque Mérida ya va, si no estaba muerto, no, estaba
corrida de la primavera.
Bueno, sí,
es un festejo que es extraordinario, porque la feria de ellos es en septiembre, creo.
Sí, pero después de Semana Santa siempre han celebrado ellos. Lo que pasa es que Mérida tiene un parón enorme. El Cerro San Albín ha estado más cerrado que otra cosa, ¿no?
Estaba repasando la reseña de la novedad de Valverde y me veo aquí a Manuel Román.
Sí, hubo un cambio. Sí,
el chico de Córdoba.
Este es el chico de Córdoba que corrió Linares el otro día, por lo visto.
Sí.
Tengo un amigo mío, aficionado al Toro de Córdoba, fue a Linares a verlo.
Sí.
Y él solo llenó la plaza de Toro de Linares.
Sí,
este es un torero, me van a hablar mi excelencia de él, ¿eh? Este es un torero que puede llegar.
Ha gustado mucho más Valverde, ¿no?
Ha gustado mucho más Valverde, ¿no?
Sí.
Sí, estamos preparados.
Estuvo en las novilladas de Canal Sur el año pasado. Yo lo vi
sin caballo. Sí, han tomado caballo este año.
Y sí, pero a mí sin caballo me gustó muchísimo el chaval. No lo he vuelto a ver desde que, lleva dos novillas con caballo.
Es
muy bajito.
El nuevo torero de Córdoba, para entendernos.
A mí sin caballo me gustó mucho, me dio muy buena impresión al chaval. Valverde ha gustado muchísimo, ya he hablado con varios.
Hablan excelencia de él, ¿eh? Próxima figura del torero.
La verdad que cuando los chavales llegan a esos niveles, si los novillos le embisten, pues los chavales están muy preparados, Pues están muy preparados, pero muy preparados. No es fácil colarse ahí porque hay mucha competencia, porque tú tienes que luchar con 20 o 30, y la preselección ahí, lo de Fermín, es complicado, más allá de, en fin, de los juros de turno, ¿no? Y estamos preparados.
Y en el circuito este hay recompensa, ¿no? Los que vayan ganando aquí, porque son tres festejos, ¿no? Hay una final prevista, ¿o no?
Sí, bueno, como el año pasado, hay una semifinal y después una final. Cada día se van dando unas puntuaciones, hay un jurado, básicamente periodista de Sevilla, es una cosa novedosa, ya me entendéis. Y bueno, y después la semifinal, después la final, sí.
Oye, llamó la atención también lo que es el tema de la taquilla, ¿no? Los precios tan económicos, ¿no? Sí. Entendido general a 15 euros.
A 15 euros y los socios de la fundación.
A 10.
A 10, hombre. Cuando tú ves que hay una respuesta de tres cuartos por algo, ¿no? Tú lo pones a 40 o 50 euros, ¿quién va? Eso está clave.
Hablando de David de Miranda, hombre, vamos a ver este año si verdaderamente llega a los compromisos fuertes y el chaval tira para adelante, porque yo lo veo bien, yo lo veo cada vez mejor.
Sí, hombre, claro.
Yo lo veo con pozo, lo veo con...
Es que, con sitio, mira, estuve con él el otro día en un evento familiar, me comentó que llevaba a día de hoy 100 reses lidiadas, entre vacas y tentaderos, más los festivales,
sí.
100 reses, ¿eh? Entonces, claro, el campo no iba a que esté en la nave, en María, entrenando, ¿no?
No,
es que eso tiene ahora mismo, tiene el sitio... Y también me han dicho que entra en Madrid después de San Isidro.
Él anteriormente también atoraba mucho, ¿eh? Es decir, con Jorge no sé si con Jorge no llegaba a 150 festejos.
146, me parece que dijimos aquella vez.
146 festejos es una cifra considerable, quiero decir. Ahora que tiene el nuevo apoderado, parece que, en fin, como todo, que se ve que aparecen varios carteles, tiene ya tres o cuatro corridas firmadas, ya inminente, se puede decir, que es antes de Sevilla y San Isidro, ¿no? Tengo entendido, tiene tres o cuatro corridas toros, y veremos, hombre, que coja un poco de aire para compromiso de más fuste, ¿no?
Yo pienso que con el nuevo apoderado será para el año que viene, porque ya empezamos muy tarde con él, ya cuando estaban los carteles hechos prácticamente, ha cogido muy tarde, ¿no?
Muy mala suerte, ¿no? Entre cuando recogí la alternativa, el percance que tuvo, lo cortó en seco, volvió a empezar desde cero, cuando llegó al sitio donde llegó y estuvo ahí, luego no llegó la pandemia, después de la pandemia, la podera con Jorge no, que sí es cierto, ¿verdad? Como dice Alfonso, ¿no? Que con Jorge mató 50 novillas con caballo, oye, que estamos hablando de cifras que...
Es que después de la carrera de Litri, de Miguel Vázquez Espínola, ha sido la carrera más importante de un torero de Huelva.
Y la verdad es que ahora la carrera de David ahora es volver a otra vez a empezar de cero, ¿no? Con el nuevo apoderado. Yo la verdad es que lo veo mejor, cada día lo veo mejor, técnicamente, mentalmente, y eso para un torero hace mucho. Bueno, la esperanza que hay, pues que yo sí sé que por las grandes ferias, las grandes empresas, hay contactos, posibles sustituciones. Esto es el mundo del toro, sabemos que en cualquier momento salta la chispa, y si es cierto y verdad que David está preparado para torear mañana en cualquier sitio, que eso es lo más importante, que está preparado para aprovechar el tren cuando le llegue otra vez. Ahora esperan a que le llegue el momento.
Hombre, y después, en cierto modo, si hay competencia, si él busca la competencia y quiere pelearse para hasta arriba, aquí hay que partirse el lomo, quiero decir, hombre, aquí que ir a, sin entrar por ni cartón, aquí hay que ir a cortar la oreja a los toros, que David tiene capacidad de sobra para estar en lugares privilegiados del escalafón, sin lugar a dudas.
Sí, no, evidentemente David no es para estar en el 40 en el escalafón, eso está claro. Volver a empezar, me recuerdo la película de García. Es que es, lógicamente es así. Más allá de que haya estado noviembre, diciembre, enero, no sé qué, esperando, y bueno, ahora tiene que empezar. Hay un empresario apoderado ganadero que lo está llevando, las tres cosas, y vamos a ver. El año pasado torió 11, este año yo creo que él va a llegar a la treintena, fácil. Ahora, vamos a ver, plazas de primera y segunda, ahí viene la asignatura pendiente, y eso son los despachos, básicamente. Cuando vaya a Madrid, ahí es donde te la vas a jugar, pero como todos los toreros que van a Madrid, fuera de los 10 primeros del escalafón, que tienen asegurado su puesto, ahí es donde se lo va a jugar, para que otros empresarios distintos al que él tiene, el poder que él tiene, lo puedan contratar, evidentemente. Porque José Luis lo va a poner en su plaza ahí donde él tiene mano. Pero después el de Santander, el de Alicante, el de Pontevedra y el de Burgos y el de Valladolid es el que tiene que tirar para llevarlo en esos puestos.
Yo sé que el toro es difícil, ¿no? Todos los encantes son difíciles, ¿no? Pero yo pienso que David también tiene que tirar un poquito por el camino de... al estar, lo que está este año, ¿no? De ir tirando por otros encastes también, que yo creo que habrá más campo abierto para si no llegara a torear.
Sí, no, pues eso es complicado. Sacar, cada uno quiere torear. Bueno, este año Juan Pedro no, porque está maldito. Pero que bueno, que sí, que él tiene que ir por delante, es joven y él debe de saber lo que le viene bien. Este es un año de ilusión, como él dice, evidentemente es rebosante de ilusión. Porque claro, no tiene por delante algo distinto a lo que tenía el año pasado. Ahora, siempre digo lo mismo, en diciembre hablamos, ¿no?
Yo pienso que la temporada que viene va a ser, acoger empresario nuevo ahí, esto va a ser, ha empezado tarde, yo pienso que puede prepararse bien, de pegar alguno, y yo creo que el año que viene va a ser tu temporada buena.
Bueno, ¿y qué podemos decir al aficionado oyente de la Feria de Castellón y de La Falla? ¿Cómo que habéis visto o qué se ve?
Yo este año puedo hablar poco, tanto de Castellón como un poco la reseña de las crónicas, pero como no las he visto, porque Valencia este año no las he visto por el problema de la televisión.
Sí, eso es lo malo ahora.
No puedo tener una opinión, digamos, con la justeza que, claro. y como se merece, ¿no? Quiero decir, que yo no he visto la feria, no he visto la feria de Valencia, no puedo decir. Pero según me he visto, la feria de Valencia por lo menos ha sido muy buena. Han destacado varios toreros que están ahí, que los de siempre, pero bueno, ha habido una respuesta de público, en fin, que la feria de Valencia ha sido buena. Lo que sí veo es que el monopolio sigue, ¿no? Sí. O sea, que no se ven, que Sota, Caballo y Rey, vamos a ver, que Fornito de tal, Venganito de tal y Sotanito de cual. O sea, que no vemos novedades, que las novedades son las de siempre. Las novedades son las que son Sebastián Castella,
el retorno de Castella, que por cierto está herido, ¿no? De una vértebra
de cuatro.
Oye, que el punto de respeto a Sebastián, me parece un magnífico torero, sí, pero vos quiero decir, vamos, que ahí que lo estamos hablando antes con el tema de David. A mí el otro día un torino en Sevilla me dijo, dice, es inconcebible cómo David de Miranda no está en Sevilla, viendo lo que estamos viendo, ¿no? Porque unos precedentes, claro, este año los cantores de Sevilla, las recomendaciones siguen existiendo. Sí, sí. Y además, sin dar nombres, todos sabemos más o menos cuáles son las recomendaciones, ¿eh? Entonces quiero decir que, oye, me parece bien, son todos de ellos, y que pongan lo que quieran, pero que también hay otras alternativas, ¿no? y en Valencia, independientemente después, en cuanto a los festejos que han triunfado los toreros, que han triunfado las figuras, hace falta eso, hace falta un poco de condimento de otros toreros que aporten un poco de variedad.
Sí, señor.
A ver, Castellón está a falta de público, hoy lo ha dicho hasta el empresario, a falta de público. Aquí parece que nada más que el día que tore Juli, Manzanares y Rocarrey son los que llenan. Luque en Sevilla, en Valencia ayer a ver media plaza no llegaba. Ayer Vitorino con Luque. Había otros festejos. Y claro, el gran déficit hoy para el aficionado que es que no se ha enterado nada. Todo el mundo sabe la línea del fuera de juego del Madrid-Barcelona, pero no me le hablen a nadie de Castellón y Valencia porque nadie ha podido ver nada. Entonces te alucina diciendo, pero ha ocurrido, ha habido ferias.
Por cierto, venga, esa es una de las cosas interesantes que tengo frente al oyente, el tema de televisión. ¿Cuándo se va a saber? ¿Cómo se puede ver el streaming de la feria de Sevilla?
Según tengo entendido que están en negociaciones con varias plataformas. Es la última novedad que yo he visto. Sí. Orange, Movistar otra vez, nuevamente, muy parecido al tema de Dazón con Movistar en el tema del fútbol. Sí. Pero de momento hay mucha incertidumbre con el tema. Incluso hay ya incluso comentarios editoriales que he visto yo en varios medios de comunicación taurino, ya dudando un poco, digamos, de la si realmente va a haber transmisiones o no. Porque el día 15 salía, digamos, todo el tema de la oferta, de en fin, lo que se iba a pagar, y de momento no ha habido ninguna comunicación directa ni una explicación, digamos, en condiciones de que cómo va esto. Y la auténtica realidad es que quedan prácticamente dos semanas y media
para Sevilla.
Para Sevilla, para ya el domingo de resolución.
Con respecto a Castellón, Esteban, creo que decía que había falta de público. Sí. Tengo la suerte de conocer a muchos aficionados de Castellón por el tema del toro a las calles, y cada vez que hablo con ellos siempre me dicen lo mismo: voy este año porque voy con mi padre que es mayor y voy a acompañarlo, el año que viene no renuevo, no voy. Y todos coinciden lo mismo, porque Castellón se ha salido mucho de lo que ellos siempre han tenido, ¿no? Que ellos siempre han tenido un ciclo muy marcado torista. Y desde hace unos años para acá, ese ciclo turista se les ha ido. Y ellos dicen que van y no ven lo que ellos están acostumbrados a ver. O sea, estoy hablando de Castellón, ¿eh? Valencia, estoy hablando de Castellón.
Cuadri va siempre a Castellón.
Bueno, Cuadri, Miura, a ver.
Yo creo que al final Castellón se va a suscribir, digamos, a tres corridas de toros y poco más. Es que no da para más.
Pero le dice María, verdad, ellos son más turistas, tienen un sector turista, porque también es mucho de el carrer de la calle,
el aficionado del
le gusta el toro.
Hoy te mandé el vídeo de que ha salido en las redes sociales de los Cuadri en Ondara, ¿no?
En Onda.
Lo vea, ¿no?
No lo he visto, Pepe, ni lo voy a ver.
Yo te lo he comentado a ti, Pepe, que el toro de una clase por los pitones. Haciendo el avión.
A nosotros que nos da pena que esté en las calles, ¿verdad?
Yo es que ese encierro.
A ver si ves el vídeo, que el toro se le que tiene una clase extraordinaria.
Metiendo con el chaleco que le pone en la cara, haciendo el avión.
¿Qué categoría invirtiendo, metiendo la cara?
Estaba como toreando el chaval.
Nosotros sufrimos, a mí nos gustan los cuadrines, pero albero.
Pero sí es cierto, ¿verdad? Que eso, que el aficionado del box en la calle, que es un aficionado muy turista, tiene una línea muy marcada. Eso luego a ellos les gusta verlo en la plaza también, y antiguamente Castellón tenía su ciclo turista, tenía su tradición turista. Eso se les ha ido y ellos están dejando ya la plaza, ¿no? Te lo digo porque
independiente de que no tiene todo el mundo 75-80 euros pueblo ven pasar toro por la calle, es muy fácil y eso es gratis, pero hay que pagar 80 euros hoy por un tendido, amigo, para ver a Julio Manzanares y Rocarrey con García Grande, evidentemente, está claro que el mismo cartel hace 5 años y dentro de 5 años será el mismo, ¿eh? Ojo, el mismo.
Estamos viendo que todas las ferias, Sevilla y Madrid son iguales, las ferias, el arquetipo, la fisonomía de la feria, todo. Son exactamente igual a dos, como figura.
Sí.
Este año, por ejemplo, Curro se queda fuera de los carteles de San Isidro. Menos mal que le han puesto el domingo de resolución, además está muy bien colocado, pues la verdad no está, el cartel es redondo, es un buen cartel para ser, digamos, pre-San Isidro.
Y el problema es ese, Alfonso, es que aquí yo creo que entre los cinco que estamos aquí, hacemos los carteles colombianos este año y nos equivocamos en uno.
Claro, si es que es así.
No, nos equivocamos en uno.
Yo te digo ya la ganadería.
O sea que...
Álvaro Núñez.
Ese es el problema.
¿Qué está la digo ya? Bueno. Pero aquí no hay que ser bulito, ¿eh? Que tampoco... Dependiendo del torero que venga, si va a venir la ganadería. ¿Qué quiere que te diga? Eso, pero vamos a ver. Desde hace 3 o 4 años tú coges los 10 primeros del escalafón y están en todas las y con la moda de 3, 4, 5 tardes. Tú te acuerdas todo eso, ¿no? Y después el 30% de la ganadería, digamos, las señeras, eso, lidian eso, el 30%. Y para el 70 se quedan, me parece que son 130 ganaderías, tienen que lidiar el 70%. El resto de todo el mundo va lo mismo.
Pero hay que mirar el punto de vista del empresario. Huelva, cuando hace uno, la última vez que toreó Cuadri en Huelva, no fue la mejor entrada la de Cuadri.
La mejor.
No fue la mejor.
Yo creo que fue la que más dinero le ha costado con la empresa, casi menos jugaría que sí.
Bueno, puede ser que sí.
Hubo 3/4 de plaza largo y yo creo que la que más dinero dejó ese año
fue la de Cuadri. Pero no fue la que hubo más público, o sea que en Huelva no somos turistas.
Esa fue la que ponía. Turista de Huelva.
Pues el empresario también.
No, sí, pero vamos a ver si Valencia ayer perdió dinero con lo de Luque. O sea que eso no.
En Castelló ha habido desafíos, que lo he visto yo, porque ganó un toro de Cuadri, un desafío. No hace poco tiempo, vamos,
eso es historia.
Está ahí 7 años, eso no hace más, ¿eh?
Desgraciadamente, los que llenan son las figuras.
Esa tarde fue el mejor toro de la feria, el toro que era Rebaja, creo que se llamaba.
Rebaja de Cuadri.
Año siguiente, bueno, no volvió.
No volvió, se quedó la corrida en el campo apartado.
Claro.
Sí.
Dijeron que iba a volver y no volvió.
¿Y los problemas que tuvo la empresa para buscar 3 toreros para la corrida de Cuadri?
Bueno, señores, nos quedan solo 3 minutos para finalizar. Y hoy venimos también un poquito aquí a entregarle a don Juan Infante el premio de la Junta de Andalucía, ¿no? Juan, para tu vitrina de...
Bueno, pues para que se queda, ¿no? Un premio de todos, ¿no? Y aquí está, en la radio de todos. Así que, bueno, pues nada, bienvenido sea.
Muy bonito. Agradecer a toda la gente que a través de las redes sociales y de WhatsApp nos han felicitado. Uh-huh. Verdad que es muy bonito de... Y se nos alaban lo que hemos hecho, ¿no? La trayectoria de compartir tantas vivencias taurinas durante toda esta asignatura de 12 años ya.
Sí, eso me parece que...
Bueno, nunca hemos pensado en un premio ni nada de esas cosas, ¿no? Lo estamos haciendo porque no hemos querido y...
Sigue haciendo que un número redondo son 600 programas. El año pasado fueron 50 programas, 8 retransmisiones en 8 lugares. Yo creo que está bien, ¿no?
Yo pienso que tiene importancia, que creo que es merecido,
sí,
porque bueno, ya no solo las retransmisiones, aquí en el control, ¿no? Que se controla, pero yo creo que una retransmisión en las plazas no es fácil, y el sonido, yo es una cosa que me fijo mucho, la técnica es muy importante, ¿eh? La plaza es complicada, ¿eh? Sí. No llegar y montar tu...
No como la cabina del campo de fútbol, vamos, tenemos allí nuestro espacio, nuestros enchufes, nuestras cosas. Llegamos a los sitios por ahí, no sabemos lo que nos vamos a encontrar.
No hay una plaza de toro con cabina.
No, por eso
no
te
existe,
digo que...
No existe la radio en las plazas de toro.
Y la verdad que el trabajo de las plazas yo creo que es encomiable, el sonido es... entre todos los logramos, ¿no? Y...
Lo bonito que... Programas de radio ha habido en la historia de Google muchísima gente, ¿no? Aquí está tú, Antonio Delay, ¿no? Que también tenía un programa semanal, pero esto de retransmitir desde Aracena, desde Cortegana, desde toda la provincia de Huelva, porque hemos estado en casi todos
Sevilla,
los pueblos,
Maestranza.
Y la Maestranza, que los mismos maestrantes se quedaban uno sorprendidos, ¿no? Como una radio comunitaria cuando va
sí,
ahí.
Sí, te miran raro.
Pero oye, nos dan hueco, ¿no?
Parece como que es la España del año 60, ¿no?
Pero qué bonito, ¿no? De verdad, esa es la parte que yo más admiro de todo lo que hemos hecho. Las salidas a los festejos.
Y a la ganadería, se olvida.
Sí, también.
Visitando la ganadería.
Y
también.
Totalmente altruista, ¿no? Que también hay que valorar el trabajo que hacéis, la colaboración, que no se gana nada con esto, ni hacemos incluso ni publicidad, no ganamos nada, que nos cuesta el dinero a todos. Y la verdad que es un premio, yo si tuviera la Junta de Andalucía os lo hubiera dado ya hace tiempo. Porque os lo merecéis, ¿no? La verdad.
No, pero tú entras en el paquete, digo, sin ti no hubiésemos hecho nada.
Juan. Bueno, sí, yo,
claro.
Yo me apunto porque me encanta ir con vosotros. Además, me apetece ir con vosotros porque así salgo, me quito de en medio y viajo y disfruto, ¿no?
Bueno, y vamos a dar ya en este minuto, ¿no? la próxima retransmisión, que ya la hemos firmado, nada más que eso entra, ¿no? Que Juan de verdad se vuelca con nosotros y es de verdad digno de elogio. Vamos a retransmitir este acto de la Peña de Palo.
Sí, sí, ya te digo que si sale todo bien, porque a veces, muchas veces nosotros nos comprometemos, y a mí me ha pasado con el rey, creo, con cualquier cosa, ¿no? Que vamos al sitio y resulta que no tenemos cobertura. También la infraestructura que tenemos nosotros no es de satélite ni de una historia que vale mucho dinero. Tenemos que aguantarnos con las conexiones que hay de telefónica, ¿no? Y entonces muchas veces vemos que no se pueden hacer las cosas. Pero que yo me apunto a todo, Juan, y sí, Alfonso, que vamos para allá. Y, está, y si sale todo bien, pues como dice Juan, tendremos un sonido, una calidad.
Encantado que esté allí, porque me gusta que estén en el sitio que yo esté, que estén mis amigos.
Por lo menos estaremos allí, presentes.
Hombre, nosotros el tema de los pregones, esto de verdad tiene una audiencia bárbara, ¿eh? Siempre,
sí, sí,
¿eh?
Se lo baja mucho la gente, sí. Y las corridas, ¿eh? También se la baja, ¿eh? Igual que los partidos de fútbol.
Pero el pregón, yo creo que los pregones...
El podcast se ha puesto de moda y la gente ahora mismo, este programa igual no lo está escuchando ahora. Y dice, bueno, si dentro de un ratito lo va a subir, ya lo escucharé cuando me apetezca, ¿no? Y esto ya convive con nosotros. Y ya la radio, bueno, igual que las redes sociales. Esto lo compartimos ahora por las redes sociales y suma, ¿no? Suma más que en la radio. Así que, bueno, que hay que seguir haciendo, porque hay que aprovechar todas estas infraestructuras que tenemos aquí para hacer este tipo de programas, pero después tenemos que aprovecharnos de las redes sociales, de que dónde está la gente, ¿eh?
Bueno, pues un saludo para todos los podquistas, ¿no? Que nos escuchan un poquito después. Bueno, Esteban,
pues nada,
una otra cosita que te queda pendiente.
Sí, hombre, por mi parte un recuerdo a ese inmenso ganadero Aníbal Ruiz, hombre, sí. Que no se nos olvida, hombre, que lógicamente cogió, hombre, la pena que dejó Coquilla, Sánchez Fabré, se tiró, vio con Jandilla y se ha llevado ahí 40 años con
los
Jandilla,
dos medios
y más o menos,
no,
sí.
Daniel Ruiz, ¿no?
Daniel Ruiz.
Marín.
Bueno, nada, yo darle enhorabuena a la emisora, a Juan, por estar
vosotros,
aquí,
vosotros.
A Timón del Barco, Pepe, por el trabajo que lleva, y a todos los demás, ¿no? Que yo creo que es un premio más que merecido.
Don Juan Brandón.
Bueno, yo participo poco, pero me siento muy orgulloso de este premio. Yo creo que un premio, la difusión, la defensa de la tauromaquia, la difusión de tantos programas, yo creo que era merecido.
Pero no participé a poco, lo poco que hace es muy importante. Esto de los callejones tuyos es tremendo. Don Alfonso, pues te toca cerrar.
Encantado de estar una vez más con vosotros, y que ya sabes que me tenéis que nada más que me tenéis que llamar para estar otra vez aquí, pues la verdad que estoy encantado. Estar en grupo de amigos y hablar de lo que más me gusta, que es el mundo de los toros, evidentemente. Muchas gracias.
Muchas gracias por venir.
Gracias a ti.
Pues ahora, Angelillo, que recuerdos de la noche, que está ahí esperando.
Venga, pues saludos cordiales y hasta el lunes que viene.